días tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes, igual en otras partes que no sean del continente americano. En esta ocasión, hoy es miércoles 29 de junio del año 2020, estamos en el tercer panel de este segundo día de la Cumbre de la Democracia Electoral para las Américas. En este sentido, me permito informar a ustedes que hemos realizado ya la Cumbre sobre Democracia Electoral para Europa el 8 y 9 de junio. Tenemos pensado para el 25 y 26 de julio el encuentro entre autoridades electorales de África y 11 y 12 de agosto con las autoridades electorales de Asia. En breve ya confirmaremos las fechas para la región árabe. En esta ocasión me permito presentar a Máximo Saldívar, quien es el director regional de América y del Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, quien será nuestro moderador. Adelante, Máximo, por favor.
Muchísimas gracias, querido Manuel. En nombre de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, agradezco al INE por la oportunidad de participar el día de hoy en este importante foro. ¿Y qué mejor manera que finalizar el segundo día del mismo con los mensajes institucionales de tres organizaciones que no solo son socias y amigas de este foro, sino que son fundamentales en la defensa de la democracia electoral en nuestra región, quienes nos presentarán una visión muy plural en este panel? La Organización de Estados Americanos, OEA, al frente de la defensa de la democracia hemisférica por naturaleza, y más aún desde el año 2001 al adoptar la Carta Democrática Interamericana, con la cual convirtieron la defensa de la democracia en un bien público. Hoy nos acompaña el secretario para el fortalecimiento de la democracia, Francisco Guerrero Aguirre. El Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, organización que acompaña y apoya técnicamente autoridades y procesos electorales, y la cual ha sido crucial en coadyuvar a la integridad electoral en la región. Acá con nosotros se encuentra José Thompson, director ejecutivo del IIDH CAPEL. Y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, sin duda alguna el foro más grande interpartidario y de mayor trayectoria en el hemisferio, quienes como actores primarios en un proceso electoral nos compartirán su perspectiva partidaria en lo que refiere a la defensa de la democracia electoral. Presente hoy día está Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de COPAL. Sin más preámbulo y en consideración del tiempo de todos, señor secretario Guerrero, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Max. Un saludo a mis queridos amigos del Instituto Nacional Electoral, mis colegas, a Manuel Carrillo, quien sin él sería imposible tener este importante foro. Un saludo también a Dolores Gandulfo de COPAL, a Pepe Thompson. Y bueno, como tenemos poco tiempo y además el reloj está ahí recordándonoslo directamente en nuestras pantallas, primero agradecer profundamente la invitación. Ya el secretario Almagro ha estado presente en el acto inaugural, y obviamente es importante decir que en este casi medio siglo de vigencia de un régimen constitucional y de Estado de Derecho, que podríamos decir va de 1978 al año 2022, la democracia regional, con sobresaltos, con problemas, pero también con avances, ha logrado consolidar lo que aspiramos sea una comunidad de democracias. Decía Max que el trabajo de nuestra Secretaría es precisamente ese, promover el fortalecimiento de la democracia. Y esto se da en medio de la erosión que la propia democracia está sufriendo. Ya sé que en foros anteriores de este mismo seminario, de este mismo foro de la democracia, se han hecho algunos cuestionamientos sobre esta situación, pero además yo quisiera añadir temas que son obviamente de gran actualidad: la desinformación en los contextos electorales, las noticias falsas y, por supuesto, un punto que yo quisiera dejar como central: campañas permanentes de desacreditación del árbitro electoral. Creo que este es un fenómeno que podemos ver no solamente en América Latina y el Caribe, sino en varias partes del mundo, y esto acompañado, obviamente, de un proceso viral de violencia digital que la violencia digital, por supuesto, no ayuda a la democracia y a la gobernabilidad, porque siembra un fenómeno que también es permanente, y es el fenómeno de la polarización política que hemos estado viviendo. En ese marco, yo les puedo decir con la tranquilidad de haber estado en el terreno durante toda la pandemia, que a pesar de las circunstancias de la polarización, que a pesar de las circunstancias de los ataques permanentes a los órganos electorales, y por supuesto, a pesar de la desinformación y las campañas en negativas, los procesos electorales se han podido desarrollar de manera satisfactoria durante la pandemia. Y eso es algo que, si bien los críticos reconocen de alguna manera, si somos más generosos en el análisis, tendríamos que reconocer que incluso en situaciones extremadamente polarizadas hemos logrado la transición pacífica del poder. Y eso es un logro, para mí sería un logro fundacional que ha podido comprobarse después de 20 años de existencia de la Carta Democrática Interamericana. Solo hace unos días hemos podido ser testigos, por ejemplo, en Colombia, donde después de una campaña compleja, muy polarizada, ahora estamos ubicados ya en un proceso de transición pacífica del poder, y el diálogo ha aparecido en los intercambios entre los candidatos, los que fueron candidatos, quien resultó triunfador, quien resultó derrotado. Y creo que esto habla de que, si bien hay muchas cosas que nos deberían preocupar sobre lo que sucede, la realidad está en que el capítulo electoral de la democracia, que es por supuesto el capítulo central de la democracia, se mantiene vivo en el continente, y así iremos hacia el fin de año también al proceso de observación electoral en las elecciones de Brasil, que también serán un reto importante. En este marco, yo quiero establecer que las misiones de observación electoral son indudablemente un patrimonio político cultural de las Américas, y en ese sentido, como ustedes saben, con algunas excepciones, la Organización de los Estados Americanos asiste, por lo menos en 28 de los países que forman parte de la OEA, ha tenido misiones de observación electoral. El equipo que dirigen mi colega y amigo Gerardo de Icaza del DECO ha cumplido ya hemos llegado a más de 300 misiones de observación electoral en la historia de la OEA. Recientemente, al completarse también la misión en Grenada, hemos llegado ya a 301, y se dice fácil, pero mantener un programa de observación electoral independiente, autosustentable, es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Solo para dar un poquito de numeralia para sustentar lo que estoy diciendo, en las Américas, en este último ciclo de 2020-2022, se han realizado comicios en 13 países durante 2020, en el 2021 se efectuaron 25 comicios en 17 países, y finalmente terminaremos el año 2022 con 11 procesos electorales divididos entre presidenciales y legislativos, elecciones subnacionales y procesos de democracia. En este ejercicio, si yo tuviera que escoger una tendencia en la cual deberíamos tener cuidado, es por supuesto en el fortalecimiento del crédito social, de la confianza de las instituciones electorales. Cada vez que se ataca un órgano electoral en la región sin fundamentos o solo como parte de una estrategia política, la democracia sufre, y sufre porque el árbitro es al final de cuentas el único que tiene las facultades legales, constitucionales, reglamentarias para poder dirimir el conflicto político. Y esto es importante recalcarlo porque durante la Cumbre de las Américas, por supuesto que se discutió y se debatió intensamente sobre la necesidad primero de fortalecer las misiones, cosa que seguimos trabajando y seguimos logrando, seguimos contando con la confianza de las grandes democracias del continente, pero también la necesidad de fortalecer el rol de los árbitros en el marco de la contienda política. En ese sentido, creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado la globalización informática, si se valiera el término, es que también las autoridades electorales tienen que actualizar sus estrategias de defensa de sus facultades, pero también de comunicación política con las y los electores. Por supuesto que las misiones de observación electoral continuarán con su trabajo, así lo harán también las instituciones electorales, pero tanto los tribunales como los órganos administrativos creo que están llamados a un proceso de actualización cada vez más intenso, particularmente en su comunicación política. No es correcto, no es adecuado que se dejen pasar estas campañas de desprestigio simplemente quedándose impunes, inmunes, impávidos ante esta situación. Todo lo contrario. Creo que una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia es que las misiones de observación electoral, de la mano con el trabajo técnico de los organismos electorales, son una buena medicina para combatir estas campañas permanentes. Y por supuesto lo digo desde mi previa experiencia como miembro del Instituto Federal Electoral, en ese camino es muy recomendable y muy bienvenida la convocatoria que hace el Instituto Nacional Electoral para que sigamos teniendo este tipo de foros de manera virtual para poder seguir discutiendo y evaluando los asuntos que tienen que ver. Nosotros seguiremos trabajando desde la OEA en todos estos aspectos y por supuesto será un gusto escuchar a mis colegas en todo este tiempo. Terminé casi a tiempo, así que escucho con mucho gusto ahora a mis colegas.
Muchas gracias, secretario Guerrero. Y pasamos de inmediato con José Thompson. José, por favor, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Y un saludo muy especial a mis colegas de panel, a Max, a Paco, a Dolores. Y por supuesto al equipo encabezado por Manuel Carrillo ahí en asuntos internacionales del Instituto Nacional Electoral, que ha fungido un poco como el motor de toda esta dinámica de enfrentar los temas y dilemas de la democracia electoral alrededor del mundo. Vean, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, lo sabrán ya ustedes, pero conviene a veces ver al pasado para ver hacia el futuro también. Fue fundado hace casi 40 años en el seno de un Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y piensen ustedes que esta apuesta de tener un centro especializado en materia electoral en el marco de la protección de derechos humanos era relativamente novedosa para la época. Y se asentaba por lo menos en dos grandes ideas, pues, que los derechos políticos son derechos humanos, lo cual afortunadamente es algo que se ha venido consolidando nacional e internacionalmente, que nos permite incluso tener este tipo de diálogos y de intercambio de inquietudes a nivel global. Y dos, que la democracia y la vigencia de derechos humanos van de la mano, desde la propia legitimidad de origen de nuestras democracias. Esta, que era una apuesta relativamente optimista, crear un centro especializado en materia electoral en una época en donde el autoritarismo prevalecía en la región latinoamericana, pero afortunadamente nos permitió acompañar ese proceso de recuperación de la democracia en la región. Y lo pudimos hacer gracias a cientos de proyectos de asistencia técnica basados fundamentalmente en la cooperación horizontal. Pudimos también celebrar cantidad de actividades y generar cantidad de doctrina importante también para dar fundamento y alimentar a las corrientes en favor del restablecimiento de la democracia en la región. Pudimos nosotros también acompañar con cientos de misiones de observación este proceso y logramos también la instalación de las primeras asociaciones de organismos electorales del mundo en nuestra región, a las cuales pues le seguimos sirviendo como secretaría ejecutiva. Bueno, pero en la actualidad, cuando creíamos que el autoritarismo, los valores antidemocráticos, el irrespeto a la verdad, el cuestionamiento a la democracia y a los derechos humanos se habían ido para siempre, los hemos visto reaparecer, produciendo abiertas regresiones que ya tenemos en algunos países y en algunos sistemas, fisuras en la solidez de la democracia en más de una ocasión y liderazgos personalistas y poco democráticos que se multiplican por la región y ciertamente por el mundo también. En el peor de los casos, la democracia se ha perdido y tendremos que pensar a futuro en una recuperación de la democracia. Porque cuando la faceta electoral se pierde, se daña o se pervierte, lo que viene después no es democracia, nunca. Y por esa razón es que celebramos especialmente la oportunidad y el sentido de este esfuerzo continuado para analizar cómo impulsar con mayor fuerza la democracia electoral en el mundo. En otros casos no se ha perdido del todo la democracia, pero se ataca o se desacredita a la institucionalidad democrática y en particular a las autoridades electorales, en la mayoría de los casos sin ningún tipo de fundamento, ningún tipo de justificación que no sea generar inquietud y desconfianza en los procesos electorales. Y hasta se han llegado a resucitar fantasmas que creíamos estaban profundamente enterrados, como el concepto de fraude. Bueno, ¿y cómo estamos reaccionando nosotros y en particular con la cercanía que tenemos con los organismos electorales? Bueno, primero generando investigación académica y comparada para detectar no solo el daño actual a la democracia, sino también parámetros que nos permitan medir cómo se pueden ir produciendo deterioros a futuro. En segundo lugar, promoviendo el intercambio entre las autoridades electorales en el marco del protocolo de Tikal, del protocolo de Quito y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE. Porque este intercambio no solamente permite ver tendencias y comprender que los ataques o los cuestionamientos que se hacen a la autoridad electoral no están a nivel exclusivamente nacional, pero también permiten generar alianzas y solidaridad interinstitucional, que son fundamentales para que las autoridades electorales puedan incluso generar estrategias de cómo reaccionar ante este campo minado en el cual se les está poniendo a transitar, defendiendo, como lo hemos venido haciendo, la preservación de los principios democráticos y de los derechos en foros, seminarios, encuentros, cientos de Zooms que ni siquiera podríamos llegar a contar, muchos que se relacionaron con la aparición, el desarrollo, los efectos de la pandemia y de sus secuelas. Y cada oportunidad que tenemos es una buena oportunidad para recordar que no podemos sacrificar ni la democracia ni los derechos, aún en situaciones muy críticas. Y finalmente, impulsando flujos de cooperación horizontal cada vez más intensos en temas técnicos en la región, sabiendo que los errores técnicos o humanos pueden dañar seriamente la credibilidad de los procesos electorales y de quienes lo conducen, o incluso de quienes resultan elegidos en ese marco. Y hemos presenciado que los temas técnicos siguen teniendo un papel fundamental en la credibilidad de los procesos. Afortunadamente, tenemos un enorme talento en la región, en los diferentes aspectos técnicos que tienen que ver con la complejidad de un proceso electoral, y también tenemos una enorme generosidad de los organismos electorales en facilitar la presencia de sus técnicos para acompañar procesos que se realizan en otros contextos. Y este intercambio es de lo más valioso que podemos ver en la región. A futuro, bueno, seguir en estas rutas y siempre con la convicción de que es posible y es necesario recuperar plenamente la democracia y la vigencia de derechos. Y por eso el lema que hemos escogido para estos años, ¿eh?, con COVID o después del COVID, es construir mejores democracias con más derechos y no admitir retrocesos algunos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José, por tu intervención. Y damos paso entonces a Dolores Gandulfo. Por favor, Dolores, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, Máximo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Manuel, y a todo tu equipo por construir este gran foro regional de democracia electoral, por también obviamente sentir que desde el Observatorio Electoral de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, éramos un actor importante para construir este debate. Bueno, Francisco, José, un placer compartir con instituciones como la OEA y con CAPEL, que tienen tanta trayectoria en la materia de observación electoral y con quienes en el territorio muchas veces nos cruzamos y aprendemos e intercambiamos experiencias. Primero y en primer lugar, bueno, también obviamente a todos quienes nos están escuchando a través de la virtualidad que nos permite. En primer lugar, contarles qué es la COPAL, para contextualizar también el trabajo que nosotros desarrollamos en este sentido. La COPAL es una organización que agrupa más de 69 partidos políticos de América Latina y el Caribe, que ha sido creada en el 79 a instancias del Partido Revolucionario Institucional de México, en un contexto donde claramente nuestra región estaba atravesando procesos dictatoriales. Y en ese marco, siempre destaco, y obviamente aquí en el marco de una actividad donde el Instituto Nacional Electoral de México tiene tanto que ver, la gran solidaridad de México con los compatriotas del Cono Sur en materia de este momento tan difícil que acontecía en la región. Y por lo tanto, estos partidos políticos progresistas de centro, de centro-izquierda, que están presentes en nuestra organización, tenemos el primer desafío de repensar cómo se dan estos procesos democráticos en la región, pero al mismo tiempo, bueno, cuál es el desafío de los partidos políticos en estos contextos. Este ámbito, que es el Observatorio Electoral, que tuvo su origen en el 2016, cuando los partidos políticos de la COPAL consideraron que era importante desarrollar un ámbito técnico donde podamos evaluar los procesos electorales en cada uno de nuestros países y al mismo tiempo también ser un ámbito donde podamos aprender, intercambiar y mejorar los propios sistemas electorales en cada uno de nuestros países y nutrir también a los partidos políticos en sus democracias internas, en su participación y al mismo tiempo acercarlos a la ciudadanía, que es el gran desafío que creo hoy se plantea, ¿no?, en esta tan comúnmente llamada crisis de representación de los partidos políticos tradicionales en nuestra región. Es que desarrollamos este ámbito donde claramente lo que nos focalizamos es en poder observar, monitorear los procesos electorales en clave de poder aprender y poder generar recomendaciones a los órganos electorales en la materia. Creo que uno de los primeros aprendizajes que creo interesante de cara a lo que se viene también en materia de intercambio y de cooperación en estos foros ha sido la pandemia. La pandemia ha hecho dos cosas. La primera, aún a pesar de las grandes dificultades que ha tenido nuestra movilidad como seres humanos en la pandemia y obviamente eso también a partir de la observación electoral. Bueno, la observación electoral no se detuvo en este contexto de pandemia y eso creo que obviamente gracias a que organizaciones como las nuestras motivamos poder seguir en actividad en estos contextos, pero al mismo tiempo también porque los órganos electorales trabajaron fuertemente en el entendimiento de que la observación internacional era muy importante y se han dado muchísimas garantías a los observadores internacionales para poder participar de los procesos. Entonces creo que ese es uno de los mayores los mayores dejos de la pandemia que nos ha traído, principalmente porque hemos podido trabajar observaciones híbridas, que quizás en anterioridad no habíamos pensado, y eso se pudo recuperar gracias a este contexto y a la solidaridad y a los arbitrios de los órganos electorales. Y por otro lado también porque la pandemia puso en valor la necesidad de que los órganos electorales entren en contacto más asiduamente y que sus experiencias puedan ser compartidas. Yo recuerdo que la primera elección que nosotros participamos como misión de observación fue la de República Dominicana el 5 de julio del 2020, fue también un disparador donde la Junta Central Central pudo poner en valor todos los aprendizajes que esta actividad de realizar elecciones en pandemia, en un contexto muy crítico, sobre todo en el contexto del COVID aquí en República Dominicana, luego también fue siendo intercambiable con otros organismos electorales que tuvieron que desarrollarlas en los mismos contextos. Nosotros, desde la COPAL, en ese ámbito de también poner experiencias en valor, desarrollamos una publicación que tiene que ver con la participación electoral en pandemia, donde también recogemos cómo ha sido también la participación ciudadana en este contexto tan difícil, donde obviamente nosotros decíamos, hay que, en esto que planteaba José con anterioridad, bueno, los derechos políticos son derechos humanos, naturalmente el derecho a la salud también es un derecho humano y por lo tanto teníamos que hacer convivir esos dos derechos y efectivamente garantizarlos. Así que creo que esa ha sido una muy buena práctica que a futuro también nos permite ver cómo la unión de los órganos electorales en articulación con organizaciones que trabajan en la observación internacional, podemos pensar los nuevos desafíos que se vienen. Creo que hay un punto de relevancia, yo veía una de las conclusiones que se dieron en el foro de Europa, y no dista mucho de lo que estuvimos escuchando estos días, el día de ayer, el día de hoy, seguramente conversaremos el día de mañana en este foro referente a América Latina, ¿no? La gran crisis de los partidos políticos tradicionales, que es lo que a nosotros como COPAL más nos ocupa. De hecho, hemos desarrollado un documento que se llama Consenso 2020, que lo que planteaba, bueno, es cómo acercar los partidos políticos a las necesidades que los ciudadanos y ciudadanas hoy nos están interpelando. Las movilizaciones ciudadanas que vemos en toda América Latina tienen que tener una canalización por los partidos políticos, y en ese sentido es no solamente, hoy la escuchaba a Claudia hablar de cómo repensar la democracia interna en los partidos políticos, sino también, bueno, repensar cómo para nosotros, quienes creemos que los partidos políticos son fundamentales, son los actores principales de la democracia, incluso muchos de nuestros países en sus propias constituciones así lo plantean, bueno, cómo estos partidos políticos se adaptan a las demandas que los ciudadanos hoy nos están requiriendo y en ese sentido mejoramos la calidad de la democracia. Creo que cuando muchas veces vemos determinados estudios que se hacen en materia de, bueno, cómo está la ciudadanía respecto a la democracia, en realidad no se discute la democracia como sistema, como régimen político. Se está discutiendo que no está accediendo a las necesidades básicas y eso es donde nosotros tenemos que repensar estos procesos. Obviamente también la clase dirigente y los partidos políticos tienen una responsabilidad fundamental, también en la materia que hacían referencia tanto Francisco como José, de no permitir que líderes que atentan contra nuestras democracias surjan, y en ese sentido tiene que ver principalmente con atender muy bien lo que se está planteando y tratar de unificar algo que lamentablemente muchas veces está escindida, que es la agenda política de la agenda de la gente, de la agenda de los pueblos, y creo que ese es el gran desafío que organizaciones como la COPAL y obviamente como todas aquellas organizaciones que pretenden mejorar nuestros procesos democráticos están obligadas a repensar. Así que bueno, hasta ahí dejo para poder cumplir con el tiempo pautado. Y desde ya estaremos atentos a que este proceso de repensar la democracia electoral sea un primer puntapié para efectivamente canalizarla en una democracia sana, saludable, inclusiva y que le dé respuestas a la gente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dolores, por esta intervención y agradezco a los tres panelistas por sus presentaciones esta tarde. Yo también, por temor al tiempo, voy a resumir muy brevemente los puntos donde creo que ustedes tres coincidieron, y creo pues definitivamente es que debemos de proteger la democracia, evitar que se generen más fisuras dentro de la misma, evitar la regresión y evitar que aparezcan estos actores antidemocráticos en las diferentes facetas que estamos viendo actualmente en nuestra América Latina. Y ahí resaltar la importancia, ¿no?, de la fuerza y la fortaleza de los órganos electorales precisamente para hacer un frente común en contra de este ataque contra la democracia y poder tener una reacción rápida y los parámetros para poder medir esos indicadores antidemocráticos y tener una reacción efectiva. Me gustó muchísimo lo que dijo el señor secretario cuando dijo que el capítulo electoral de la democracia se mantiene vivo. Y eso es lo que debemos de fortalecer, proteger, mantener y no caer en ese juego de la desinformación hacia el árbitro electoral, que en estos momentos donde la democracia se está viendo bajo ataque, toma este rol protagónico nuevamente y asimismo, no solo en defensa de la democracia, sino en defensa de los derechos políticos, tal como lo señaló muy acertadamente José. Y es muy importante también, y me llamó la atención que Dolores lo mencionara, es esa fortaleza que los entes electorales sacaron, ¿no?, en medio no solo de la crisis como la pandemia, sino que también ahora, ¿no?, ante esta amenaza ante la democracia, cómo esta solidaridad entre órganos electorales en la región se está viendo, se están estrechando sus lazos, su cooperación para poder mantener nuestra democracia vigente y proteger la integridad electoral de los procesos que nos quedan este año y los próximos que están por venir. Así que muchísimas gracias a los tres panelistas. Manuel, muchísimas gracias y te deseo muchísimos éxitos a todos en el día 3, con el que culmina este importante foro el día de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Max, y muchas gracias a nuestros amigos panelistas. Y les subrayo que este es un esfuerzo colectivo. Estamos 18 organizaciones involucradas en América, en Europa, en Asia, en África y la región árabe. Porque el problema es global y tenemos que tener también una respuesta de orden global con especificidades particulares que dependen de la cultura, de los antecedentes históricos, de la correlación de fuerzas y el fin hacia donde se dirige cada democracia. Muchas gracias por su presencia y los esperamos el día de mañana. Gracias.